Sobre Ruedas es la sección que cada semana dedicamos a la actualidad, no solo de los deportes del motor, sino también de la conducción y la seguridad vial. Una sección que no sería posible sin nuestro experto que llega desde Rutas.World, Rafa Rodríguez. Rafa, bienvenido, buenas tardes.
Bien hallado, como siempre digo, y muchas gracias por lo de experto.
Bueno, nos lo vas a demostrar luego porque de nuevo hoy tenemos una pregunta de un oyente que quizá en alguna ocasión, ahora que hay muchas personas que practican el ciclismo, pues se lo han planteado, no la han respondido correctamente y ahora se encuentran en un problema. Pero ya hablaremos de ello, antes nos tienes que resumir cómo fue el Rally Ciutat de Xixona, que tuvo lugar el pasado fin de semana.
Además, en su edición número 11, nada más y nada menos, como ya decíamos la semana pasada, puntual para el Campeonato de Rallys de la Comunidad Valenciana y Campeonato de Regularidad. El viernes tuvieron las verificaciones técnicas y administrativas, hicieron la ceremonia de salida desde la Avenida La Constitución en Xixona. Allí se quedó el parque cerrado vigilado en la Avenida Joan Fuster, donde estaban expuestos todos los vehículos y donde se quedaban hasta el día siguiente, hasta la hora de la salida. Y el sábado, a partir de las 8:30 a.m, tuvieron salida del primer participante en la primera sección y estuvieron compitiendo por todas las carreteras de la comarca hasta las 8:15 p.m. Y con lo cual, bueno, luego se hizo las verificaciones técnicas finales y al final se hicieron la entrega de premio. Decir que desde el primer momento fue una cosa de dos. Hablamos de, como bien estamos diciendo, del Rally Ciutat de Xixona. Pues estaba muy bien organizado por el Club de Automovilismo Xixona Sport, con una puntualidad encomiable. Y bueno, pues decir que ha sido un duelo entre dos: Sergio Hernández con su Hyundai i20N R5, acompañado por Miguel Ángel Alonso a las notas, y por otro lado Carlos Moreno con el copilotaje de Diego Fuentes con el Skoda Fabia RS Rally 2. Finalmente, el coche coreano fue el que batió al coche checo, con nada más y nada menos, con 7 segundos tras toma y daca permanente que han tenido a la afición en vilo en todo momento. La afición ha respondido una vez más a la cita automovilística con temperaturas llevaderas pero impropias del otoño, y el podium lo ha conseguido, pues eso, el dupla Tony Arriete, Javier Hernández con el Hyundai, mientras que los terminaron el padre del ganador, Francis Hernández, con Sergio Salomón, como estábamos diciendo, con el Skoda Fabia R5. Al margen de la lucha de los grandes por encima, también hay que queremos admirable las prestaciones de estos vehículos sensacionales que merecen todo el respeto de la afición. Sobre todo lo que queremos es hablar de los incombustibles Citroën Saxos, estos pequeñitos coches abuelos que, al margen del abandono, pues han dado una gran talla. Y destacar también el gran piloto que es Antonio Vázquez, copilotado por la gran Sheila Mora, que fueron séptimos de Scratch, y la gran carrera también que hizo el piloto de Xixona, el joven David Guiner, con Roberto Espinosa como navegante. Resultados, parciales, finales, todo lo que tengáis, como siempre decimos, en la página web amiga nuestra, www.foromotor.es, y en donde en la sección de competición pues tenéis toda la información.
Perfecto, pues nuevo éxito de este Rally Ciutat de Xixona en su 11ª edición. Y ahora vamos con noticias. Tenemos dos y empezamos con actualidad en torno al Supercampeonato de España de Rallys. ¿Qué nos cuentas?
Pues decir que los ayuntamientos de los municipios de Pego, Castell de Guadalés y Callosa de Ensarriá serán protagonistas de la última prueba, de, como bien decías, del Supercampeonato de España de Rallys 2025, que se disputará entre el 4 y el 8 de noviembre, en, como bien decimos, en las tierras alicantinas, que está organizado por el Automóvil Club AIA y será puntual además para el Intercontinental Iberian Rally Trophy, así como un centenar de autonómicos en todas las categorías, y la cita automovilística se recorrerá 4 comarcas provinciales. Serán decisivas, pues eso, para la resolución de los títulos, que todavía están todos los títulos por resolver, y las diversas categorías, bueno, pues que eso, que integran la competición. Además, también en la prueba es de carácter internacional, al formar parte también, por lo que estamos diciendo, del IIRT. Y recordar que desde el 29 de septiembre hasta el 29 de octubre serán abiertas las inscripciones.
Perfecto. Y segunda noticia, nueva campaña de la DGT. ¿Ahora qué se les ha ocurrido?
Bueno, a ver, nosotros desde aquí siempre decimos que apoyamos a los cuerpos de seguridad del Estado.
Vaya
que
por delante, vaya, vaya por delante, pero Rafa, es que tú sabes que de vez en cuando, en fin, cuando oímos esto de, por lo menos una servidora, de campaña de la DGT, te entra un poco así como el gusanillo, a ver qué pasa, a ver qué estoy haciendo mal y a partir de ahora tengo que corregir. Eso era un poco la idea.
Que segurísimo que más de un oyente ha dicho lo mismo que tú. A ver qué se les ha ocurrido ahora. Pues sí, efectivamente, campaña intensiva de la Dirección General de Tráfico para evitar las distracciones al volante. En el caso de con los que ha habido un montón de siniestros, distracciones, es el factor más frecuente con 406 casos este año, por lo que este tipo de campañas, como pues ya estamos diciendo, son imprescindibles para alertar de los riesgos que implica la conducción distraída o desatendida. Si ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ir con las manos libres del coche no significa que vayas prestando atención a la conducción, porque muchas veces nos ha pasado... o muchas veces ha pasado que tienes una conversación con las manos libres del coche un poco acalorada y al final pues no estás pendiente de la conducción. Con lo cual siempre recomendamos llevar el mano libre del coche, pero para casos concretos. Voy para casa, he llegado al colegio, voy para el trabajo, cosas muy concretas y no ir todo el rato hablando como se ven porque al final no estás pendiente. Un ejercicio que siempre decimos es para ver si no te has distraído. Cuando pares en un semáforo, intenta recordar las 10 últimas señales, a ver de cuántas te acuerdas, y ahí verás si has estado pendiente o no pendiente. Bueno, la campaña de la DGT va a estar hasta el domingo, hasta el 12 de octubre, y los agentes de la Operación de Tráfico de Guardia Civil y todas las policías autonómicas y locales se han sumado a esta campaña.
Bueno, pues mira, oye, nunca había pensado yo eso de recordar las 10 señales, no es fácil, ¿eh? Sobre todo yo creo que esto pasa más, Rafa. Claro, yo creo que esto pasa más cuando vamos por trazados o por rutas que hacemos habitualmente, que al final vamos, la verdad, un poco en automático. ¿Para qué negarlo? ¿No? Porque claro, si siempre utilizamos el mismo trayecto para ir de casa al trabajo, para ir a casa de nuestros padres, es decir, rutas de estas que hacemos prácticamente todos los días, bueno, yo haré la prueba de recordar las últimas 10 señales, que la hagan los oyentes, háganla ustedes, amigos y amigas, a ver luego ya, si nos quieren contar y compartir, pues ya saben que aquí estamos. Bueno, Rafa, que escucha, tenemos también pregunta.
Dime. Pregunta
a ver, de un oyente que ha empezado con esto del ciclismo y necesita trasladar su bici, bueno, pues claro, de su casa al punto de donde empieza estas las rutas. Al parecer hace más bien ciclismo de montaña o en el monte. El caso, que pregunta cómo debe colocar la bici en el vehículo, en un portabicis y en este caso de qué tipo. A ver, según el vehículo, ¿esto de qué depende?
Bueno, muy bien, muy buena pregunta, me gusta mucho. A ver, la primera, lo que yo siempre recomendaría, si tienes sitio dentro del vehículo, que vaya dentro del vehículo. Es como más seguro va todo, siempre hemos hablado de las vacas, los baúles estos de techo, todo esto, pero si llevas los elementos dentro del vehículo, siempre mejor. Pero si quieres llevarlo fuera, porque tienes que llevar más personas y más equipaje, pues hay tres tipos que yo conozca ahora mismo de portabicis que son. El típico que va en la vaca, que es aquel que llevas en la vaca una barrita donde pones una guía y la bici va anclada al eje. Luego hay otros que van, que los habréis visto, en el portón trasero colocados a la altura de la luna trasera. Y luego hay otros que son los que yo más recomiendo, que además son los que yo utilizo, que es el que va en la bola de remolque. Hay que asegurarse de que el portabicicleta sea apto para el peso y tipo de bicicleta que vas a transportar. Ahora están muy de moda las bicis eléctricas, las e-bike, que son más anchos los cuadros porque llevan las baterías y además pesan un poquito más. Eso hay que tenerlo muy claro. Comprobar que el peso total de las bicicletas y del propio portabicicleta no exceda el límite permitido por el fabricante del coche ni el fabricante del portabicicletas. Y normativa española que yo te podría decir. Señalización obligatoria. Si la carga, o sea, si el portabicicletas sobresale por detrás del vehículo, tienes que llevar obligatoriamente esa plaquita que se llama V20, que es aquella plaquita que tiene tres franjas rojas con fondo blanco, porque así estás diciendo al resto de vehículos que tu vehículo es más largo de lo normal. Placa de matrícula. Si las luces traseras o la matrícula del coche quedan visibles, Ya no, o sea, no quedan visibles, tienes que instalar una placa nueva adicional, que lo, por eso digo que los portabicis de rueda, de bola de remolque, ya traen su matrícula y sus luces. Hay que estar, lógicamente, bien fijados. Y bueno, pues por decirte así, a ver, portabicicletas de techo. Los pros que tienen, no intervienes, no molesta el maletero, son más económicos normalmente, pero los del techo aumentan el consumo de combustible. Además, es más difícil subir la bici ahí al techo. Luego, los del portón que te decía arriba son más compactos, son fáciles de guardar porque guardas en el fondo del maletero y suelen ser más económicos que todos los de bola. Pero requieren que los puntos donde apoyes pues estén bien. Y luego, los que estamos diciendo de la bola, que son los que yo recomiendo, que son los que utilizo y los he probado todos, pues son más estables, son cómodos para cargar las bicicletas, incluidas lo que estábamos diciendo de las eléctricas, y es, bueno, pues para un uso más habitual y más intenso. Algunos no puedes abrir el maletero cuando llevas la bici. Hay otros más modernos, pues que se abate el portabici y puedes abrir el maletero. Pero bueno, lo que estamos diciendo, que no sobresalgan el ancho del vehículo, que es lo que delimita los espejos retrovisores. Y si lo llevas por detrás, pues que tienes que llevar la plaquita V20. Ahí ya luego, pues la decisión de cada uno. Y los de techo, que vas a hacer una broma y te vas a reír, ha pasado muchas veces, ya hay muchos vídeos por ahí rondando, acordarte que llevar las bicis en el techo. Porque algunos han entrado a los centros comerciales y con el gálibo que ponen para que no entre vehículos altos o cuando vayan a entrar al parking, se atascan porque no se acuerdan que llevan las bicis en el techo. Sobre todo, fundamental que utilices el que utilices, que esté bien fijado, homologado y que cumpla las normas de tráfico.
Pues perfecta la explicación, me ha parecido una maravilla pura, porque aquí de lo que se trata siempre es de comodidad, pero seguridad. Y bueno, tres opciones que ahora ya pues nuestros oyentes que estén en este debate interno ya tienen donde elegir. Rafa, como siempre, muchísimas gracias y te esperamos ya el próximo miércoles. Que tengas, no sé si haces puente, si lo haces pues que sea muy feliz y si no pues ánimo y adelante. Un abrazo. Bueno, claro.
Un abrazo fuerte.
Que hay que tener en cuenta además que va a estar así lloviendo. Lo digo por si estás haciendo tus planes de salir con la moto y demás. Precaución, con la lluvia.
Nos gusta sufrir. A lo mejor probamos cómo va la moto con la lluvia. Venga, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Lo dejamos aquí.